Mire, vamos a considerar la palabra del Señor ahora en el libro de Juan, y con esta exhortación queremos comenzar una serie en el Evangelio de Juan, una serie que vamos a estar predicando en el Evangelio de Juan, ¿ok? Y vamos a ir a través de todo el Evangelio de Juan, y así vamos a hacer con la palabra del Señor. Pretendemos predicar a través de toda la palabra del Señor. Toda la palabra es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, ¿verdad?, para corregir y para redarguir en justicia. O sea que, literalmente, si usted hace así, agarra la palabra y la abre en la página que usted ve, es palabra de Dios también. Dice que es útil para redarguir y enseñar en justicia, pero no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Vamos a hacer en oración. Pero lo que quiero ilustrarle es que el Señor usa su palabra para instruirnos. Así que vamos a estar hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Amén. Y vamos a estar en los versos 9 al 13 enfocados, pero vamos a leer los versos del 1, amén, al 18. Vamos a tener esa primera porción. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. Juan 1, 1 al 18. Cuando lo tenga, mi hermano, se puede poner de pie, y entonces así podemos darle lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Juan 1, 1, en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Señor bueno, estamos ahora, tu iglesia, congregada en este lugar, dándote la gloria y la honra, Señor, por tu bendición y por habernos podido, Señor, permitirnos esta bendición de estar aquí. Bendice ahora tu palabra, glorifícala, que ella nos instruya y nos prepare, Señor, capacitándonos y edificándonos por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quería también excusar al hermano James y familia. Ellos estaban, habían recibido la visita de una hermana de él, que muchos años no veía. Y entonces, querían estar un tiempo con ella. Ellos anticipaban de que ella, pues, obviamente, pues no conocer al Señor, no iba a pretender congregarse. Así que él lo que hicieron fue quedarse con ella, ¿no? Iban a estar con ella estos días para poder aprovechar y poder también, pues, hablarle del Señor a ella, porque estaba bien reacia a las cosas del Señor. Así que Oramos también por eso, para que ella pueda tener una apertura, ¿verdad?, al Evangelio y crea al Señor. Y que en esta semana lo vamos a volver a tener con nosotros. Por eso es que no lo ven aquí hoy con su familia. Amén. Bueno, pues continuamos entonces con el tema de la palabra del Señor. El mensaje titulado Ser o Poseer. Recuerda una vez que estuvimos hablando de saber o conocer. ¿Se acuerda? Saber o conocer no era lo mismo. Usted puede saber de alguien, pero otra cosa es conocer a ese alguien, ¿verdad? Usted puede saber que el gobernador se llama tal, tal, pero usted conocer al gobernador es otra cosa. Lo mismo aquí. Ser es una cosa y poseer o tener es otra. ¿Se ve? Y vamos a hablar en el contexto de las costumbres, ¿no? En contexto de las costumbres y en contexto de las cosas que nos forman a nosotros mismos. Las cosas que tú eres, las cosas que tú haces, las cosas que tú dices, las cosas que no dices, las cosas que vives tú, ¿ok? ¿Son costumbres o son genuinas? Hay una diferencia, ¿no? Porque uno puede tener una costumbre de decir, yo me levanto todos los días y digo el Padre Nuestro. Eso es una costumbre. Buena costumbre. Pero una cosa es, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces porque lo crees de corazón o lo haces porque es una tradición y una costumbre? ¿Vio? Y vamos a hacer la diferencia entre ser o tener, entre ser genuino o ser por costumbre. Bendito sea el Señor. Y en nuestra vida cristiana puede haber muchas cosas que son tradiciones, hermano. ¿Ok? Puede haber muchas cosas que son tradiciones. Hay personas que pueden tener, por ejemplo, por costumbre decir amén, aleluya en todo momento. Pues eso es una costumbre. Pero si lo hacen fuera de estar consciente, pues viene a ser simplemente pues un estribillo, una costumbre. ¿Ve la diferencia? Una cosa es ser y otra cosa es tener costumbres o aparentar ser. Y lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Lo vamos a ver a través de la palabra. Pero fíjense, podríamos estar un mes literalmente aquí en esta porción si nos fuéramos a discutir que si el verbo, que si el principio y todo esto. Usted sabe que lo esencial aquí, lo que está diciendo Juan en su evangelio es, mire, en el principio, usted recuerda Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, mire, en el principio estaba Dios y estaba Cristo con él allá también. Porque dice que en el principio el verbo estaba. Y aquí el verbo, en la palabra griega, se llama logos, que lo que quiere decir es palabra. Pero palabra, como con palabra con la connotación de activa. Palabra viva, palabra eficaz. Dice, en el principio, está hablando obviamente de Cristo. Ese logos, esa palabra, esa persona, ese hijo que vio a Dios, por lo tanto nos podía hablar de Dios porque había estado con él. Él estaba desde el principio. Y dice más, no dice que estaba con Dios solamente, sino que era Dios también. Lo dice claramente, dice, y dice el 3, que todas las cosas por él fueron hechas, o sea, él participó en la creación también. Por eso cuando Dios dice, voy a hacer las cosas a mi imagen, ¿cómo dice? En lugar dice, voy, dice, hagamos todo a nuestra imagen, dice Dios. Y cuando él formó al hombre, ok, del polvo de la tierra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, usted lo vio en Génesis capítulo 1, dice, la tierra estaba deshabitada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Se vio? O sea, Dios en sus tres manifestaciones estuvo presente en la creación. Una de ellas fue Cristo, el Verbo, la palabra viva de Dios estuvo allí. Y Juan está hablando diciendo, mire, no solamente estuvo en la creación, sino que vino al mundo. Y antes de que viniera al mundo a hablar lo que él sabía de su padre, mandó a una persona que se llamaba Juan. Y ese Juan, que obviamente no era Juan el que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista, ¿qué? Este vino por testimonio, dice el verso 7, para dar testimonio de la luz que quién, de esa luz, de esa palabra viva de Dios, de ese Cristo que venía a la tierra a hablar las cosas que había aprendido de su Padre, a dar a conocer lo que había conocido de su Padre. Por eso es que él dice, para que todos creyesen en él. ¿En quién? En su Padre. Y dice claramente, Juan no era la luz, Pero Él vino para dar testimonio de la luz, igual que nosotros los creyentes, hermanos. Nosotros los creyentes no somos la luz, pero nosotros venimos a dar testimonio de la luz. Ahora, cuando tú das testimonio de la luz, es como si tú fueras un espejo que refleja la luz. ¿Qué es el que da testimonio? Pues el que dice que las cosas son ciertas. Pues mire, cuando tú eres testimonio, eres reflejo de Cristo, es como un espejo. Pues ¿qué pasa con un espejo cuando la luz le da? Refleja completo. Era un espejo, eso nuevo, clarito. Lo mismo que llega es lo mismo que refleja. Pues así, nosotros no somos la luz. Aquí dice que la luz del mundo venía al mundo. Juan mismo, el Bautista, no era la luz. Y cuidado que Cristo dijo, de los nacidos de mujer, no hay más grande ninguno que Juan. ¿Vio? Cuidado que Juan era tenido en estima por Cristo, pero aquí dice que ni Juan mismo era la luz. La luz de este mundo, Cristo, venía. ¿Ok? Y Juan había sido puesto para dar testimonio de ella. ¿Para qué? Para revelar al mundo lo que Dios mismo le había revelado a él acerca de Cristo Jesús. Ahora, él vino a hablar de Cristo, pero Cristo mismo vino a hablar ¿de quién? Su Padre. Juan vino a preparar el camino para que todo el mundo pudiera recibir el mensaje de Cristo. Pero Cristo mismo no vino a hablar de él mismo. Cristo vino a hablar de su Padre. Por eso dice, las palabras de mi Padre yo las he dado a conocer. Y lo van a ver a través de todo el Evangelio de Juan. Ustedes van a ver cómo el mensaje de Cristo era exclusivamente hablando de las cosas grandes y lindas de su Padre. Al igual que Juan hablaba de las cosas tremendas y perfectas y la luz que venía al mundo, ¿de quién? En Cristo Jesús. Así que estamos nosotros puestos para dar testimonio de esa misma luz. Al igual que Juan aquí, y lo dice claramente, dice el verso 9, dice, aquella luz verdadera, que no era Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Para eso fue que mandaron a Juan. ¿Para qué? Para que cuando la gente viniera no lo tomara por sorpresa. Para que, tú sabes que es despabilar. Es despabilar. Eso viene de cuando tú tienes una vela, que la vela tiene el pabilo escocotado. Entonces cuando tú dices allí, espabilate, que vienen. ¿Qué quiere decir espabilate? Cuando tú coges, le derrites el pabilo y lo estiras, lo pones paradito. Porque el pabilo acostado no se le puede poner fuego, ¿verdad que no? ¿Tú has tratado de prender una vela cuando el pabilo está acostado, incrustado en la acera? No. Pues tiene que levantarlo, dice, hay que espabilarse. A eso fue que vino Juan, a decirle a todo el mundo, espabilate, que viene la luz, y viene el que tiene que venir. Tienes que arrepentirte de tus pecados y estar preparado para recibirlo, porque si no, ni cuenta te vas a dar. A eso fue que vino. Ahora nosotros, la iglesia, estamos exactamente en el mismo ministerio, hermano. Nosotros estamos para espabilar a la gente, por así decirlo. Lo decimos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la luz viene y vuelve a este mundo. Cristo vuelve a este mundo. Pero esta vez viene a pedir cuenta. ¿Vio? La labor de la iglesia es espabilar a la gente, decirle, mire, hay que arreglar cuentas con papá Dios. Hay que enderezar nuestros caminos. Tenemos que volvernos a Dios, porque si no, cuando Él llegue, nos coge a todos desprevenidos. El ministerio de la iglesia es anunciar y dar testimonio de ese que viene por segunda vez al mundo. Porque mire lo que pasa, antes de ir a la porción que sí queremos abundar hoy. La iglesia está llamada a ser el espejo de nuestro Dios, el espejo de nuestro Padre, el espejo de nuestro Salvador Jesucristo, que reflejemos las obras del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se vio? O sea, cuando usted da testimonio, la palabra testimonio, la raíz de esa palabra es la evidencia, the proof, ¿okay? La prueba. ¿Qué es la prueba? No la prueba del problema, la prueba de cuando usted, por ejemplo, va a corte, y se presenta una evidencia, una prueba. La prueba lo que pretende es confirmar que algo es cierto o que algo es de una forma. Pues eso es lo que somos cada uno de nosotros creyentes. Y en ese contexto, ¿cuál es la prueba, la evidencia que nosotros, cada uno de nosotros, estamos dando en el mundo de Cristo Jesús? En eso es que el Señor nos pasa revista a través de esta palabra. nosotros llamados a ser evidencia. Por lo tanto, la evidencia que estemos dando hoy, si está incompleta, ¿verdad? Que un caso no se puede presentar completo si está la evidencia incompleta. Pues tenemos que completar la evidencia. ¿Y cómo usted completa la evidencia? Pues no es usted mismo, porque usted refleja la verdad de Dios. Usted tiene que ser un reflejo, tiene que ser un espejo perfecto. ¿Qué pasa cuando algo no refleja bien? Usted primero chequea el espejo, porque la luz usted sabe que está bien. La luz siempre está alumbrando, pero cuando no refleja bien, usted chequea así y dice, ah, es que el espejo tiene un pedazo de tierra aquí pegado. ¿Y qué usted va a hacer con ese pedazo de tierra? Hacerle así, hacerle un bordecito y ponerle un marco alrededor del pedazo de tierra que está en el centro. No, hermano, usted coge Windex. O primero le pega la manguera, si es mucha. Y después le echa Windex y coge un Bounty, ¿verdad? Papel toalla ahí. Y queda eso ahí nuevo. Pero se da cuenta que todavía faltan otras cosas, ¿verdad? Que todavía está en pañal. Cuando mira para abajo, está como cuando usted le pega la cara así al cristal, que se queda la grasa pegada ahí y dice, ay, mira qué feo se ve eso. Y vuelve y le echa, ¿qué? Windex con amonía, ¿verdad? Le pasa así. Y ahí ya va limpiando. Y se te da en el proceso de llegar a la meta. ¿Recuerda cuando Pablo dijo, yo no pretendo haber llegado, pero una cosa hago? No dejo el cristal sucio, sino que lo voy limpiando para llegar al blanco. Esa es la vida del creyente, hermano. Suena fácil, ¿verdad? Echar Windex. Qué fácil es limpiar un cristal. Eso lo puede hacer cualquiera. Mira, tú me puedes limpiar ese vidrio. Esto. Desde que inventaron el Windex, no se pasa trabajo, ¿verdad? Y con el follito de papel toalla, la mesa en casa que es de cristal así, usted le echa, ¿verdad? Todos los días, ese es el trabajo mío. Yo tengo ahí una experiencia. Y lo pone así, queda ahí, ¡fua! Chulería. Esto aquí, mire, pasarle un pañito. Suena fácil, pero es fácil. Es lo más difícil del mundo, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que romper con lo que empaña nuestro espejo. Juan el Bautista tuvo que romper con lo que empañaba su espejo. ¿Usted se cree que Juan el Bautista era súper, súper especialísimo? Hermano, él llegó a hacer lo que fue delante del Señor, porque él se dedicó a reflejar la luz y a anunciar la luz que venía a este mundo. Lo mismo que el creyente. Tenemos que reflejar la luz. No el mundo. Porque Frey, fíjese que el espejo, hermano, refleja todo lo que se le ponga al frente, ¿verdad que sí? Usted no puede decir, este espejo que está aquí solamente refleja la luz blanca, la luz del sol. Las otras luces no las reflejan. Todavía no se han inventado un espejo así. Y este espejo, aunque esté empañado lleno de tierra, él resplandece. Todavía no se han inventado un espejo así. Si usted va a los museos y usted ve los espejos de los tiempos de antes, y aún los que eran de cristal, de vidrio, dejaban mucho que desear, porque no se había perfeccionado bien, ¿ok?, la tecnología. Por eso es que Pablo llegó al momento de decir en Primera de Corintios 13, vaya allí para que usted vea un momentito, para que usted pueda entender bien eso. Por eso es que es importante entender el contexto. No es lo mismo hablar de un espejo en los tiempos de Pablo que de un espejo hoy día, hermano. Y queremos hacer un paralelismo con eso también para darle la gloria a Dios. Y estamos hablando de ser o poseer. O usted es espejo o usted posee un espejo. ¿Qué usted quiere ser? Hay que ser espejo, hermano. Mire cómo dice, mire. Primera de Corintios 13, 12. Primera de Corintios 13, 12. Es para explicarle por qué él menciona un espejo aquí. Y le voy a explicar por eso mismo. ¿Lo vio? Primera de Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Y usted dice, pero ¿y qué espejo es oscuro hoy día? Hermano, pero en los tiempos de Pablo, el espejo, como estaba diciendo José Luis ahorita, era un pedazo de metal que lo pulían. Pero ¿qué pasa con el metal que usted pule? Cuando usted lo pule, usted activa la superficie y le da óxido enseguida. El espejo pulido, los sirvientes de aquel tiempo, para las personas que eran bien pudientes, parte del trabajo era pulir el espejo todos los días, varias veces al día, porque espejo que usted brillaba, se oxidaba en una o dos horas. Y después que se oxida, queda opaco. Pues ahí dice, el espejo típico no se podía mantener brilloso todo el tiempo. Y dice, ahora vemos como por espejo, tratando de entender el amor de Dios, tratando de entender a Dios, lo vemos como por espejo, de reflejo, porque no podemos ver a Dios cara a cara. Esto es ahora de nosotros hacia Dios, en lugar de Dios hacia nosotros. Dice, nosotros no podemos ver a Dios porque como que es como si yo quisiera ver a Dios reflejado en esta pared como que no es un espejo bueno, ¿verdad? Yo como que miro y no lo veo así, lo veo oscuramente, porque ese era el espejo que había en los tiempos de Pablo. Había unos recursos limitados, ¿ok? Y había un entendimiento, ¿verdad?, que no estaba del todo completo porque no estaba redactado toda la santa palabra del Señor. Las herramientas que tenía eran menos, hermano. El espejo no era algo bien claro para verse, pero hoy en día, los espejos, hablando de los espejos físicos, usted va y compra un espejo, mire, esos espejos que son desde aquí hasta arriba, usted va allí a esas tiendas grandes y compra un espejo de eso en seis pesos un espejo de, para si llegaba a venderse esos espejos allá en los tiempos, pero se volvían lobos aquella gente. Un esclavo diga, ay, 6 pesos por un espejo, no tengo que pulirlo más nunca en la vida. Pero vaya, que el tiempo no lo había. Hoy en día, hermano, también eso paraleliza la facilidad y los recursos que nosotros tenemos para poder reflejar a Cristo Jesús. Hoy en día usted tiene la revelación de Dios completa en su palabra. Usted está equipado por completo. Usted puede tener en este lugar la libertad de venir a estudiar la Santa Palabra del Señor cuantas veces usted lo desee. Y tiene, hermano, el Espíritu Santo de Dios ahí para que lo ayude y lo guíe a toda verdad. Usted está equipado. Usted está potenciado para tener un espejo completamente limpiecito. Ahora, el espejo sí le pueden caer manchas encima. ¿Qué usted va a hacer? El Windex. ¿Y cuál es ese Windex, hermano? ¿Obrando a través de qué? ¿Y basado en qué? En la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Dice, ¿qué dice? Tu palabra es verdad, Dios. Mire, usted tiene la palabra del Señor. Señor, mira, tengo una mancha aquí. Esa mancha se llama apatía. Ah, pues yo le voy a echar Windex de la palabra, y lo voy a pulir. Ay, de la primera no salió, porque las cosas no salen de la primera. Usted no salió, usted sigue ahí orando, perseverando. Señor, ayúdame, mira, esta parte aquí está un poco empañada. Y usted sigue ahí, de momento, quedó ahí brilloso. ¿Y qué usted hace? Esa parte más nunca la tengo que mirar. No, de vez en cuando usted le da un chequeo, ¿verdad? ¿Usted ha visto cuando usted deja? ¿Por qué es que hay que limpiar las ventanas en las casas? Si las ventanas están puestas allí, nadie les está tirando cosas. ¿Por qué se ensucia las ventanas? Porque cuando llueve cae spray de agua. Y el agua de lluvia, ¿usted cree que está limpia? Mire, cae sucio. Se le meten sabandijas. Se le caen hojas, mimes, gongolones. Entonces es sucio. El salitre, si usted vive cerca de la playa, se le pega a todo, se pone aquello blanco, los screens se ponen así como blancos, como si tuvieran harina encima. Usted tiene que estar todo el tiempo limpiando. Usted deja una casa sin limpiar en un año, ¿cómo usted cree que está? Que se puede raspar después, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el creyente. El creyente tiene que estar puliendo su espejo todo el tiempo, hermano. Echándole Windex, por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad? Dele gracias a Dios que no tiene que pulirlo. Pero si hubiera que pulirlo, había que pulirlo también. ¿Ok? Windex, el Windex de la palabra de Dios. Ahora bien, entrando entonces ahora, sabiendo que estamos nosotros hechos para reflejar la gloria de Dios y la verdad de Cristo Jesús a través de nuestra vida, hay una porción bien importante entre los versos 9 al 13, donde dice que aquella luz verdadera, la que nosotros tenemos que reflejar, que es la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y estaba en el mundo, y el mundo lo hizo él, pero el mundo no le conoció. ¿Se acuerda la palabra conocer? La gente lo vio y la gente sabía quién era, pero la gente no le conoció. porque es cuestión de conocer al Señor. No le conocieron. Lo vieron, pero no le conocieron. Pero dice que entonces a esos suyos que él vino, fueron los mismos que no le recibieron. Dicen, pero a los que sí le recibieron, a los que le conocieron, a esos les dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. A través de la fe en Cristo es que usted viene a ser hecho hijo de Dios. No a través de las costumbres, hermano. A nosotros nos criaron un montón de costumbres, ¿verdad? Hay iglesias en nuestro día, iglesias digo yo, movimientos religiosos en nuestro día que persisten en las costumbres, hermano, en la tradición. Mire, hay unos pueblos, hay unas religiones que le llaman las religiones del libro, o el pueblo del libro. El pueblo judío le dicen el pueblo del libro. Desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Se conoce como el pueblo del libro. ¿De qué libro? No es de la Biblia. Es el libro de la ley, el de la Torá. ¿Verdad? De los libros de Moisés, es el libro del, es el libro de ellos, ¿no? El Antiguo Testamento es la revelación que ellos aceptan, el pueblo del libro. Ellos viven, como dicen ellos, por el libro, en teoría. Pero eso es cierto. Juan 1:17, leímos ahora, dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Ellos hacen bien en guardar la ley, en guardar el libro que ellos guardan. Pero dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, que si yo me quedo en Moisés y me quedo en el Antiguo Testamento, pues entonces la revelación de Dios que vino a través de su Hijo Cristo me la estoy perdiendo. Los judíos les está pasando eso. Él vino a ellos y ellos no le hicieron caso. Se quedaron como si la revelación, como si Cristo no hubiera venido al mundo. Y hoy todavía ellos están esperando que Cristo venga, pero no por segunda vez, por primera vez. Se quedaron en el libro, hermano. Es el pueblo de la letra. Hay otro pueblo que le llaman el pueblo del libro, y es el pueblo musulmán. ¿El libro de ellos cuál es? El Corán. Vamos a repasar eso, ¿verdad? La semana que entra. El Corán. Ellos le llaman el pueblo del libro también. Uno es el pueblo del libro judío y otro el pueblo del libro musulmán, el Corán. ¿El Corán lleva a la gente a Cristo? No, el Corán menciona a Cristo. ¿Usted sabía eso? Menciona a Cristo y mucho que lo menciona. Lo que pasa es que no lo pone como lo que es Cristo. El Corán no dice el verbo Cristo era Dios. Ellos hablan de él como si fuera cualquier otro hijo de vecino. Los evangelios nos revelan a Cristo Jesús. El libro ese, el libro que menciona los musulmanes, el Corán no lleva a la gente a la vida eterna. La ley de Moisés estaba hecha para llevar a la gente a darse cuenta de que había una necesidad de un Salvador, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo Jesús. El propósito de la ley era Cristo Jesús. ¿Pero qué pasó entonces con los judíos? ¿Por qué no se dan cuenta que la ley los lleva a Cristo Jesús? ¿Por qué los que tienen el Corán, al leer de Cristo en el Corán, no se dan cuenta que Cristo es la luz verdadera que alumbraba a todo hombre? Porque están en sus costumbres y tradiciones, hermano. La tradición de los judíos dice que Cristo iba a venir de cierta o cual forma, y que se iba a ver de esta forma y de otra, y no de esta y de esta así. Por eso fue que cuando vino Cristo, ellos no le creyeron. Ellos tenían unas expectativas mundanas y humanas del Cristo. El Corán dice que en un momento dado todos irán a darle cuenta a Alá. ¿Se vio? Y entonces ellos viven por ese libro. Ellos están sumisos completamente. Eso es lo que quiere decir la palabra Islam. Quiere decir sumisión. Sumisión sin cuestión y sin pregunta. Y estar completamente subyugado a las decisiones del Dios Alá. Usted va a ver más tarde, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios es Alá? ¿Se le puede llamar así? Vamos a verlo ya mismito, la semana que entra. El pueblo del libro son cada uno de esos dos pueblos. ¿Sacarán algo con ser el pueblo del libro? ¿Sacan algo con seguir un libro? ¿Seguir las costumbres del libro? Sin ver el verdadero propósito de Dios en su vida. El creyente podría tornarse en una persona así de un libro, yo. Si ahora le llamamos al libro la Biblia. Hay personas que guardan la Biblia, casi literalmente, ¿no? Y entonces toman de ella una ley moral. ¿Sabes lo que es una ley moral? Por ejemplo, no matarás. ¿No? La Constitución de Puerto Rico dice no matarás, ¿verdad? Entonces tiene una consecuencia para aquel que mata, ¿verdad? No robarás. Todas las constituciones del mundo, yo creo que ninguna dice roba si quieres. Ninguna dice eso, ¿verdad? Mata cuando quieras tampoco, cuando lo desees, when you feel like it. No dice así tampoco. Por lo tanto, todas ellas están basadas, una más que en otra, en la palabra de Dios. Pero mire, mi hermano, hay una forma de tener la letra muerta, ¿verdad? Y otra forma de tener la palabra viva. Cuando habla aquí el Evangelio de que ese verbo era Dios, el Logos, la palabra viva de Dios, que es Cristo Jesús, es muy diferente a la letra muerta. Leer un periódico y seguir los consejos del periódico es una cosa. Y leer la palabra del Señor, la palabra de Cristo, viva y eficaz, y que ella nos transforme para vida eterna, es algo muy, 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 muy diferente, ¿vio? Lo que quiere el Señor es que nosotros seamos transformados para vida, que nosotros seamos creyentes, no que poseamos costumbres de creyente. ¿Ves? Ahí que viene el título del mensaje. Usted puede ser, y lo que es, si usted es, usted es genuino. Recuerda la analogía que le estaba haciendo con la ropa aquella de bebé, la ropa que se llama Oshkosh, Bigosh. Entonces dice, esa palabra yo no la sé mucho en inglés, no soy americano, el artículo genuino. The genuine article. ¿Qué quiere decir eso? Dice, esta ropa es Oshkosh, pero de verdad. Y abajo tiene el ticket que dice The genuine article. El creyente tiene que ser así. Tiene que ser de verdad. ¿Y cómo lo evidencia? El espejo reflejando a Cristo Jesús en su vida. Eso es siendo creyente, siendo genuino. Ahora, uno puede poseer costumbres y no ser genuino. La imitación del artículo Oshkosh, que las hay. Se va por ahí y no pueden decir Oshkosh, pero dicen The Genuine Article, pero no dicen Oshkosh. Pero se ve por encima, usted la mira así y dice, oye, se ve igualita. Y usted la mira así de lado y dice, mira, las costuras se ven más o menos igual. Y chequea así, por aquí. Y cuando le mira el sello, se da cuenta. ¿Ah? Dice, made en el sitio que no tenía que ser made. Hecho por allá en el sitio erróneo. ¿Ah? No tiene la marca. Cuando lo mira, la garantía. No tiene la garantía. Esa ropa que le mencioné tiene garantía, ¿cómo? De por vida. La ropa no se daña. Esa ropa que Lorimar usó, la está usando Mariela ahora. 17 años tiene la ropa y es como si nunca lo hubieran lavado, hermano. Eso es increíble. La ropa buena, 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 muchachos. Los nenes que tienen esa ropa, guárdela para los nietos y los bisnietos suyos. Guárdela con bola de esa de cucaracha, de naftalina, que no le dé nada. Esa ropa no le pasa nada, hermano. Porque es genuina, hay garantía de por vida. If it ever breaks, we'll replace it. Como si fuera Craftsman. Dios. Porque es genuina. Y eso es una buena analogía también. Las herramientas Craftsman no lo dice ya, ya ni lo dicen. La gente lo sabe, sabe que la garantía. Esa llave, dicen, esa llave perro, esa llave es Craftsman. Craftsman, como dicen en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir con eso? Es un refrán también, dice. Oye, qué bueno quedó eso, eso quedó Craftsman, dice. ¿Qué quiere decir eso? Se quedó bueno, qué bueno. Y si se rompe, pues yo le pregunto a usted, ¿alguna vez se le ha roto una herramienta? Entonces, ¿para qué ellos tienen la garantía? Pues mire, ¿qué le demuestra eso usted, hermano? Usted puede tener la garantía que usted quiera, después que la cosa sea genuina. Sí, y de otra forma de mirarlo, que es la forma correcta, es que si usted es creyente, hermano, usted es genuino, hijo de Dios, usted va a reflejar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que el espejo de usted antes estaba tiznado, negro, de carbón encima, Cuando Cristo viene con su sangre y lo limpia y lo deja brillosito, usted tiene que encargarse ahora de seguirlo puliendo, limpiándolo con la palabra del Señor. Pero mire, usted puede dar garantía, pero no es usted que la da, es que Cristo, reflejado en usted, es el artículo genuino. The genuine article. Ese es Cristo Jesús. Pero mire, dura y no se acaba. Pero las costumbres, hermano, las costumbres se cambian. Mire el pueblo de Puerto Rico. Las costumbres del pueblo de Puerto Rico son todas iguales a como eran hace 100 años. Puerto Rico es uno de los pueblos que más adopta y más deja costumbres en el mundo. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo que anda mucho basado en fiebre. Una vez llegó una fiebre de tirar carritos Matchbox por unas chorreras. ¿Usted recuerda eso? Y estaban los hombres viejos comprando carritos Matchbox en todas las tiendas. No bien llegaba un cargamento de carritos Matchbox a las tiendas. Allí iban ellos a comprar todos los carritos. Y compraban un aceite especial para echárselo en los ejes, en el eje. Y con un taladro le pegaban la boca del taladro, se la pegaban a la rueda para darle vuelta bien rápido. ¿Para qué tú haces eso? No, para que se desgaste y corra suavecito. Y cuando yo lo tire, gane la carrera. Para ganar la carrera tirando por una chorrera. Y yo, pero bendito, si esas pistas de tirar por chorrera las tienen los nenes desde hace 100 años. Yo cuando chiquito yo tenía esas. Que tú las amarrabas de una mesa y colgaban así, tiraban los carritos. Y los hombres viejos jugando, yéndose a las manos y pegándose las manos y peleando porque el carrito mío quedó al frente y el tuyo no. Costumbre del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuánto duró esa costumbre, hermano? 2 o 3 años y se fue la costumbre. Hay unas costumbres que son más duraderas, pero como quiera cambian. Porque no son cosas genuinas que están basadas en algo que sea duradero, que sea perdurable. El creyente es todo lo contrario, hermano. Se ha ido el término de old gospel, the good old religion. Hay un cántico que se llama Give me the good time religion. Give me the old time religion, because it's good enough for me. ¿Verdad? ¿Ha oído eso? Y lo cantan. It was good for our fathers, it was good for our father. It's good for our father, and it's good enough for me. Es un corito que se cantaba en los campamentos. ¿Ok? Así que, the good old time gospel es el mismo de ayer, y es el mismo hoy, y es el mismo cuando estemos allá en el cielo. Allá en el cielo, ¿de qué estaremos cantando? Cantando de cuando Cristo nos redimió. Soy feliz, Cristo me salvó. ¿Y dónde está? Míralo allí. Es la única diferencia que va a haber en el cielo. Así que usted o es espejo o aparenta ser espejo. ¿Verdad que usted puede coger un cante de madera y le tira spray plateado encima y parece un espejo de lejos? Dice, mira cómo brilla eso. Pero eso es un espejo. ¿O es un canto de madera con spray plateado encima? Lo mismo, hermano. Tenemos que ser espejo de Cristo Jesús. Y usted podrá ser espejo. ¿Ve? Ahí lo dice, mire, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El jueves estábamos explicando qué era eso de creer en Cristo. ¿Recuerda? Tengo bien claro. No es creerle decir, ay, sí, yo sé. No. Es que usted se arrepiente, usted confiesa su pecado, usted cree en Cristo para salvación y usted vive una vida de espejo reflejando la luz de Cristo. Eso es creer en Cristo. Lo explicamos el jueves en el estudio de la palabra. ¿Podrá hacer usted eso a través del poder de Cristo? Seguro que sí. Así que mire, el creyente va a reflejar a Cristo, no al mundo. Porque si usted refleja al mundo hoy, ¿qué va a reflejar del mundo? Si usted coge el espejo que refleja todo lo que le da encima y no lo apunta hacia Cristo y lo apunta hacia otro, ¿qué va a reflejar? Pues a lo mejor refleja prosperidad por el otro lado allá. A lo mejor refleja capeo de droga al otro lado allí. A lo mejor refleja el odio, refleja matanza, refleja pecado. Usted lo tiene que apuntar ¿hacia dónde? Hacia Cristo, no hacia los hermanos. Porque los hermanos están en camino ahí, no pretenden haberlo alcanzado ya. Usted lo va a reflejar, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Hacia Cristo. ¿Usted ha visto las celdas solares que ponen por ahí? Los generadores solares de energía. Son un montón de paneles fotosensitivos que convierten la energía fotónica, o sea, la energía del sol, la convierten en electricidad. Y esos paneles, para poder sacarle el máximo a la energía solar, ¿usted sabe qué hacen? Los solar arrays tienen un motor debajo que los va inclinando así y así. Y entonces hay un sensor que está aparte, que está todo el tiempo monitoreando dónde, qué posición es la que está de frente al sol 100%. Envía una señal a la computadora mueve los motores para que todos los espejos estén todo el tiempo. ¿Sabes que el sol va moviéndose? Pues los espejos van siguiendo al sol todo el tiempo. Si usted se queda fijo mirando ahí, va a estar fijo un segundo. A los 10 segundos ya no está en el centro del sol. ¿Y a la hora? A la hora el sol está por allá. No lo puede poner hacia las 12, porque el sol no siempre está a las 12, y cuando está por la mañana o está por la tarde, pues los espejos van cambiando su posición. Así debe ser el creyente. El creyente va reflejando a Cristo todo el tiempo, activamente. El creyente no se puede quedar estático. Ahí está el espejo. No, usted va buscando a Cristo, reflejando a Cristo todo el tiempo. Lo mismo que las celdas solares, ¿está bien? Hay edificios aquí en Puerto Rico que tienen ese sistema, que por lo menos una parte de la electricidad del edificio la generan con celdas. En este observatorio en Arecibo tiene una parte que es así. Entiendo que la electricidad del complejo entero se genera con celdas solares. Pero tiene una, se va a tener que irse moviendo, ¿vio? Para poder sacarle lo máximo a la luz del sol. Lo mismo tiene que hacer el creyente. Si apuntamos el espejo al mundo, ¡qué maravilla! ¿Qué vamos a reflejar? El mundo. Y no estamos para reflejar al mundo, estamos para reflejar a Cristo Jesús. Por eso es que el espejo hay que usarlo. Nuestra vida tenemos que usarla para la gloria de Dios. No dejarla quieta. El espejo que se queda quieto, ¿qué va a pasar? Se empaña, se ensucia, se pasma, se le va el azogue. ¿Sabe lo que es el azogue? El mercurio ese que está por detrás, que es plateado, que es lo que hace que el cristal refleje la luz. Esa es la diferencia entre un espejo y un vidrio. Se le va el azogue cuando no se mantiene. ¿Vio? Así que tiene que mantener el espejo limpiecito, enfocado siempre hacia Cristo Jesús. La palabra dice en 1 Pedro 1:23, para resumir, dice, siendo renacidos nosotros, no de simiente corruptible, o sea, no como si usted nace como cuando usted nació de carne, nació de su madre, ¿no? Dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios, Cristo, la palabra viva de Dios, es la que usted refleja con su espejo bien limpiecito, bien pulidito. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Usted quiere anunciar el Evangelio? Pues mire, encárguese de que toda su vida refleje la luz de Cristo a través de tus acciones, tu palabra, tu pensamiento y tu fe. Bendito sea el Señor. Así que usted nace para ser un espejo perfecto, no porque usted quiso, ni porque usted se esforzó, ni por usted tener costumbres. Es lo que quiere decir 1 Pedro 1:23. Sino que usted lo hace a través del poder de la palabra de Dios. Cuando usted cree en Dios, cree en su palabra, y usted pide, Señor, hazme una criatura nueva por medio de la fe en Cristo. Ahí viene la transformación de vida, dice, y permanece y vive para siempre. Así que, ¿qué es mejor, ser o poseer? ¿Ser genuino o poseer costumbres que parecen genuinas? Hay que ser genuino. Cuando Cristo viene a buscar su iglesia, adivine qué, viene a buscar qué, genuinos o parecidos, genuinos o imitaciones. Él viene a buscar los genuinos, ¿no? Por eso es que nos manda a ser genuinos, a ser verdaderos adoradores. Así que quiero dejarle con esta exhortación de la palabra de Dios. Usted va a ser o usted va a poseer. Usted va a ser o usted va a tener. Usted va a vivir el evangelio o va a aparecer con costumbre del evangelio. Eso es lo importante. Hay que ser genuino para el Señor. Y le quiero dejar con esta exhortación. Queremos orar, hermanos.